funda hasta las candelas.
Eso es lo que dice Anabel. Vamos a escuchar también a Alberto, que sale del puerto de la Cruz. José Antonio antes, venga, vamos con José Antonio.
Don Damaso dice que no hay colas en ahora mismo en la carretera. Bueno, yo todavía no he pasado, no he superado las canteras. Ya llevo 50, las puse antes, ya llevo 55. Pero él ahora acaba de decir que no hay absolutamente ninguna cola. Yo estoy en la cola. Debe ser que esto es ciencia ficción. Damaso siempre no se moja, o nunca se moja.
A ver, Damaso.
Yo soy
Alberto del puerto
y esto es un sufrimiento. Esto no puede ser. Esto no puede ser porque los políticos están tranquilitos en las casas y lo mismo, hay cola para allá a las 8 de la mañana, cola por la tarde para acá, para venir, los clientes cabreados. Esto es un caos. Esto no puede ser.
Bueno, ¿qué dice Damaso a estas reacciones?
Bueno, yo no he dicho que no hayan cola, en primer lugar. Lo que sí he dicho es que esas retenciones no, por lo menos en Google y en los datos que nosotros pues manejamos, no se ven de esa forma, que estén paradas esas colas, ¿no? Me parece muy bien la aportación de los oyentes, porque no solo de datos tenemos que vivir, sino también tenemos que analizar, si también las opiniones de todos, ¿no? En cualquier caso, con el vecino de la TF5, que la mejora de la TF5 por la mañana se produce, es una realidad y está constatado, ¿no? Igual no es cuestión de que nosotros opinemos o dejemos de opinar. Ya veremos los aforos y veremos también los informes que hemos encargado para acreditarnos con documentos y con datos objetivos, ¿no? Que no pasa nada. El miércoles finalizamos esta prueba, analizaremos los datos y los expondremos y tomaremos una decisión en ese sentido. Nosotros insistir en un mensaje, o sea, con el corte de Guamasa se ha conseguido reducir las colas en la TF5 de manera notable.
Se han aumentado en algunas vías.
Yo termino, Pepe. En algunas vías, en otros tramos se han incrementado y tenemos que buscar unos tiempos razonables, y en esa línea vamos a trabajar para mejorarlo. Lo hemos hecho con los vecinos y de todas maneras la saturación del tráfico es permanente, eso no lo podemos negar. O sea, que yo diga que no hay tráfico o que no hay colas, eso no es así. Yo no, jamás he dicho semejante cosa, ¿no?
Usted no lo ha dicho.
Estamos trabajando para aliviar la situación.
Claro, lo que pasa es que usted está en un puesto en el que no estamos los demás, don Damaso, y por lo tanto debería trabajar. Yo tengo la sensación de que todo esto le ha dado prisa, a usted le han metido prisa, como consecuencia de esa promesa electoral de los 90 días, y algo habrá que hacer. Entonces, por eso digo que no importa sacrificar a los 200 o 300 que ya tenían cola de antes, que lo único que lo que pasa es que se ha incrementado. Yo me he tenido que venir de la costa, quizás tengo posibilidad de hacerlo porque tengo otra casa cerca, y ya no me aguanto esas colas, pero evidentemente se venga por donde se venga, tanto por el Socorro como por el por Tegueste, pues tiene usted esa cola que se ha incrementado, insisto, en esos 20 o 25 minutos, que antes también tenía cola, pero estaba en torno a la media hora. Ahora se ha incrementado y tampoco se ha aliviado. Entonces desprecian a ese tipo de cola y sobre todo de espera, de la gente que se desespera en una cola, pero no hacen, digamos, lo que se necesitan son actuaciones de otro tipo, don Damaso. Bien es cierto que eso no se hace de la noche a la mañana y que necesitan de una serie de proyectos, pero es que la situación ahora mismo es de que hay colas por todos lados y de que a ustedes les importan menos las colas secundarias que la cola de una autopista.
Bueno, pues permíteme que no coincida contigo. Mi trabajo es buscar la mejor solución para todos y primar el interés general. Ese es mi objetivo. Y hay vías que se están comportando adecuadamente, incluso en la mañana de hoy, y hay otras que están haciendo, se sobrecargan más, ¿no? La subida del portezuelo hay que analizar cómo se está entrando pues a la TF5 por otros puntos del entorno de Tacoronte. Entonces yo creo que el análisis debe ser un poquito más global, ¿no? Y en cualquier caso, si hay algunas medidas que podamos poner sobre la mesa para mejorar la fluidez del tráfico en algunos de los puntos que son estratégicos, yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Aunque pues alguno lo pueda criticar, nosotros entendemos también la crítica desde cualquier otro punto de vista, pero no, estamos aquí para cambiar las cosas, no para ponernos a observar como las cosas son más largas, ¿no? Yo creo que hay que tener una actitud más proactiva y es lo que estamos intentando aplicar y nos podemos equivocar, por supuesto, ¿no? Pero por lo menos estamos intentando analizar con todos los datos en la mano pues qué alternativas tenemos de mejora. Y es cierto que hay que esperar a las infraestructuras, que seguramente pues tarden un tercer carril en la autopista pues entre 6 y 8 años, pero mientras la cola pues va a seguir siendo cada día más larga, ¿no? En ese sentido yo creo que debemos ponernos manos a la obra todos para intentar buscar alternativas de mejora de esas situaciones que tenemos cada día en la carretera, tanto en la TF5 como en la TF1, que también hemos hecho algunas iniciativas, vamos a seguir trabajando.
Damaso Arteaga, consejero delegado de carreteras del Cabildo de Tenerife, gracias por atendernos, un saludo.
Muy bien, un abrazo.
Bueno, aquí tiene un chorro de mensajes, por ejemplo, un oyente dice que por qué el acceso a la rotonda del aeropuerto en sentido desde Guamasa no se abre por la carretera secundaria, podría ser interesante, es verdad, porque cuando bajas no puedes entrar, solo pueden entrar a esa glorieta los
esto
que suben.
Esto de bajar y subir,
¿no?
Es muy relativo, depende de quién lo diga, o sea que yo lo contaría de otra manera, Mayor. Sí, porque esto de no...
¿Se entiende o no se entiende?
No, es que hay gente que dice, bajo al Puerto de la Cruz, subo al Puerto de la Cruz, bajo a Deje, subo a Deje.
Bueno, depende. Que si vienes por la carretera secundaria, paralelo a la autopista, y vienes desde Guamasa o desde el McDonald's, para entenderlo, o desde el chino aquel que está allí, o la hucha, ¿no?
Sí.
Y quieres entrar a la rotonda del aeropuerto, no puedes. Solo pueden entrar los que vienen de la laguna. Entonces, bueno, pues a lo mejor sería interesante también abrir esa puerta. Dice también un oyente que ¿por qué no se dan clases online durante una semana en la universidad? A ver qué efecto tiene la Tenerife 5. Mira, pues a lo mejor
eso
también...
podría ser una solución, ¿eh?
Podría ser otra idea, ¿no? Dice también Juan Francisco que ¿por qué no se cierra también la salida 17, que es la anterior a Guamasa? Que él cree que por ahí salen muchos más vehículos. Y hay un montón de quejas aquí de los oyentes que suben desde La Punta, desde Tejina, desde Tegueste. Vamos a escuchar algún audio.
Hola, buenos días. Yo creo que lo que tienen que hacer es lo mismo que el Ayuntamiento de La Laguna con la carretera. Declararlo todo patrimonio de la humanidad. Los baches, hacerlo paradas ecológicas. Y así todo. Y nada. Viva la Pepa. Y a poner sillones nuevos. A comprarse coches eléctricos. Y a quedar bien. ¡Salud!
Dice aquí también que...
¿Cómo quedó lo de los sillones, ¿eh?
Pero vamos a ver, es que está, al final está la cuestión. Supongamos que, digamos, con datos en la mano, se demuestra que cerrando el acceso de Guamasa mejora, como han dicho algunos oyentes, es verdad, que lo han dicho algunos oyentes, mejora las colas de Tenerife 5. ¿Ustedes sacrificarían 2.000 conductores por 14.000 o 15.000? Si el dato es, efectivamente...
Si se consolida que esos 14.000 salen ganando,
sí.
Yo auguro, porque no tengo responsabilidad política alguna, es evidente, yo auguro que la decisión será mantener esta fórmula, y eso sí, ya se preocuparán de encontrar alguna medida, dar con alguna medida que amortigüe lo que esto le va a suponer a los otros que no son esos 14.000.
Yo lo que haría sería analizar por qué se está produciendo ese apelotamiento, digámoslo así, de la gente que quiere entrar en la autopista por
pero
ese
contacto.
Yo no haría eso. Yo
no
lo que sería cambio. Sería... es por el tamaño del carril, porque en vez de tener 1.200 metros, tiene solo 600. Bueno, pues a largo.
Yo en cualquier caso, lo que sí haría es seguir intentándolo, quiero decir. Hay que seguir intentándolo. Claro, es decir, ya sabemos lo que ocurre si no se intenta. Que sigan intentándolo con este y con otras medidas.
Sí. 8:09.
COPE Canarias.
Estar informado.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda, te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
El Estatuto de Autonomía de Canarias nos ha permitido dar un gran salto adelante. Favorece el impulso a nuestra economía. Viajar por mucho menos permite avanzar en igualdad, defender nuestra cultura y tradiciones, impulsar la creación de empleo, consolidar el sector primario y mucho más. Quinto aniversario del Estatuto de Autonomía de Canarias. Un gran salto adelante. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Experiencias excepcionales, el destino como nunca habías imaginado y el más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus dos nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salines Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en meliá.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Aquí colapsado de...
Empetado, que se dice ahora.
Uf, no puedo leerlos todos, y no podemos ponerlo todos los audios, pero vamos, que es curioso.
Pues,
¿no?
Pues a una cosa, algunos de los mensajes déjalos en las vías para la alternativa.
Exacto. No, lo que decía yo, que es curioso porque hay gente que dice que sí, que ha notado mejoras en la Tenerife 5, que lo dejen así, que es más, están pidiendo que se cierre algún acceso más a la autopista, que generan colas, digo, como resumen de todo lo que he leído, ¿eh? Y después tengo un montón de gente que viene de la zona noreste, de Punta del Hidalgo, de Bajamar, de Tegueste, de Tejina, de Valle de Guerra, que están encochinados porque dice que se están encontrando unas colas como nunca, que antes tardaban media hora, que ahora tardan una hora. Y claro, difícil esto para darle solución, ¿eh?
Bueno, pero es que al final, incluso con esto que estás contando de los mensajes, todo lleva a un mismo punto. Es decir, hay, pues no sé si son esos 14.000, pero de entre esos 14.000 que vienen del norte, entienden que sí que ha mejorado, y los otros, pues, están tardando más. Quiero decir con esto, que no hay sorpresa con los mensajes, es más o menos lo que se ha reiterado en los últimos días.
Y lo que hemos venido diciendo durante el tiempo de este programa.
Dice ahí un oyente, dice, oye, ¿y si en la glorita de las canteras tuviéramos ahí un policía que le da preferencia a los que venimos de abajo?
¿Y los que vienen de las canteras, qué hacemos? ¿Los dejamos ahí el tiempo que sea necesario para agilizar la cola? Es que tienen
no
que
es fácil esto, ¿eh? No es fácil, ¿no? A ver, Raúl nos cuenta esto.
Buenos días, COPE Canarias, buenos días, Mayer. Poco se habla de las caravanas que sufrimos también aquí en Gran Canaria. Todos los días, desde ya llega hasta la altura del aeropuerto, dirección Las Palmas, caravanas y caravanas. Esto, la gasolina más cara, impuestos más caros y nuestros políticos no hacen nada para evitar este tipo de caravanas. Oigo todos los días la COPE Canarias, la gente en Tenerife quejándose de las colas, pero aquí en Gran Canaria también las estamos sufriendo. Casi una hora para llegar a nuestros puestos de trabajo, desde el sur de la isla a la capital.
Pues es cierto, porque fíjense, la cola llega ahora mismo hasta el aeropuerto de Gran Canaria, y después, en sentido sur, pues la Gran Canaria 3 también con unas colas impresionantes, ¿no? Es que tenemos demasiados vehículos, y yo creo que es interesante la comparativa, Jaime, de Tenerife con la isla de Gran Canaria, que tiene muchas más vías, tiene mucho más carriles, para saber que esa no es la solución, que como sigamos construyendo más carriles, pues también se colapsa. Ahí está el ejemplo de Gran Canaria, que afortunadamente en Gran Canaria tenemos más vías y tenemos más carriles.
Pues valga como ejemplo de que las obras son necesarias, porque es verdad que las obras en Gran Canaria en buena medida han sido muy positiva.
O imagínate cómo estaría esto positiva. Si no existiera la, decir,
yo
la
creo,
Gran Canaria.
Yo creo, vamos a ver, que es perfectamente legítimo que alguien diga lo contrario, pero creo que en términos generales podemos coincidir en que las obras en Gran Canaria fueron una buena decisión, porque imaginemos cómo sería la cosa, como acabas de apuntar, Mayer, sin esas obras. Ahora bien, es un ejemplo, el caso de Gran Canaria, de no solo con obras se arregla esto.
Ya, y sobre todo, vamos a ver, que esto de las obras también están en Fuerteventura, también son necesarias en Lanzarote, porque hay un atasco generalizado, pero desde luego nos hemos centrado en hablar de la isla de Tenerife, quizás como consecuencia de que allí la situación es desesperada, y sobre todo porque las autoridades tinerfeñas están haciendo alguna cosa. En Gran Canaria, que efectivamente existen esas colas, ¿sabe lo que pasa? Que no hay nadie que esté haciendo nada, que nadie propone una idea, que nadie propone cómo salvar ese escollo, por ejemplo, no solo entre el aeropuerto y la capital Gran Canaria, sino en la propia avenida marítima, que sabe usted que todos los días se pone de bote en bote, que basta con que haya un choque para que se produzcan unas colas todavía mucho más grandes, y que nadie tiene ni siquiera una solución para poder salir de ese atolladero. Lo que extraña es que no haya ningún tipo de solución, ni nadie esté planteando nada, y que haya confiado en que los ciudadanos saquen solo adelante un problema de cola, ¿no?
Nos apunta Manuel que el problema de la Gran Canaria 1 es la zona de Telde, ahí de las zonas comerciales, de los centros comerciales, ¿no? De entradas y salidas ahí. Y que nos dice que hay obras proyectadas para solucionar eso con ficha financiera y no se ejecutan, no se hacen esas obras. Pero bueno, según Pablo Rodríguez, las obras no son la solución.
No, eso es lo que decía el consejero cuando estuvo aquí en los estudios, que no era la solución solamente decir...
Y lo ha dicho, da igual, porque la nomenclatura de las consejerías ha ido cambiando, ¿no? Pero básicamente es el consejero de Obras Públicas, entonces que el consejero de Obras Públicas diga que las obras no son la solución.
Pero a él le da lo mismo, porque él está ahí, es reincidente.
Es como si el de Sanidad dice que tampoco hay que ir tanto al médico,
Decir. Exacto. La situación de don Pablo es precisamente hacer este tipo de...
El de Sanidad diciendo, hombre, los hospitales, no digo yo qué, pero tampoco los hospitales son como para...
Pero te lo dicen.
Yo quiero pensar que lo que quería decir...
Sí, yo sinceramente creo que se expresó fatal.
No son la única solución.
Yo creo que se expresó fatal. Siendo justo, creo que se expresó fatal. Lo que me extraña es que no haya corregido sobre la marcha, o que hayan pasado los días y sigan pasando los días y no haya buscado la oportunidad de decir, oye, vamos a ver, yo lo que quise decir, pero bueno. Pero siendo justo, de verdad lo digo, ¿eh? Es decir, claro, que se presta mucho a broma. Tal cual lo dijo, se presta mucho a broma. Pero quiero pensar, y tiendo a pensar, que no se expresó bien.
Yo no sé para qué estoy aquí si las obras no son la solución.
Pero de todas maneras, por ejemplo, tú ponías ahora el ejemplo de Sanidad, pero eso no lo dicen todos los días, que no se puede ir a urgencia por cualquier causa, ¿no? Pero tú vas a urgencia de un centro médico, de un ambulatorio, lo que antes era un ambulatorio, un centro específico, y a lo mejor no hay urgencia. O si vas a urgencia, dice que...
Pero Pepe, las dos cosas son verdad. Es decir, es verdad que urgencia, sobre todo con los picos, que los picos se multiplican a lo largo del año, está como está, o están las urgencias como están.
Vivimos en un pico.
Pero también es verdad que hay gente que va a urgencia porque necesita sí o sí ir a urgencia, y hay gente que va a urgencia porque creo que siempre ha faltado en esta comunidad autónoma una mejor cultura del paciente. Sí. Que sé que políticamente sienta fatal, que me suena mal decirlo en público, pero yo creo que siempre ha habido un déficit de cultura del paciente.
Yo vuelvo a decir...
Digo, como paciente, ¿no? Del paciente como ciudadano.
Con tu hijo en una situación, o con tu madre o con tu padre, en una situación en la que no sabes cómo establecer qué es lo que le falta o qué es lo que le pasa, y terminas en un servicio...
Por supuesto, porque todos lo hemos vivido en algún momento, que cuando te ves apurado, pues reaccionas en consecuencia. Eso no lo estoy poniendo en cuestión. Lo que digo es que vamos a reconocer, lo que sé, que públicamente decir esto no está bien o no queda bien. tanto me da. Hay veces que se va a urgencias un poco gratuitamente.
Oye, ¿saben que desde la patronal de la construcción en la provincia de Las Palmas se ha alertado de que el 72% de las constructoras registra pérdidas de hasta el 5% en su facturación anual a causa del absentismo laboral? Uh-huh. ¿Eh? 5% de costes en la facturación de empresas en un ámbito en el que además en los márgenes de beneficio son muy estrechos. María Salud Gil es la presidenta de la patronal de la construcción en Las Palmas. María Salud, buenos días.
Hola, buenos días.
Hemos preguntado a Manuel Navarro, secretario general de UGT, y esto es lo que nos dice.
En primer lugar, es cierto que en Canarias no existe suficiente mano de obra cualificada para este sector. Y entre otras cosas es que no ha existido la preocupación por la formación de trabajadores cualificados. La Fundación Laboral de la Construcción en Canarias pues debería centrar sus esfuerzos precisamente en la formación de esta mano de obra y no lo hace, a mi juicio, por lo menos lo suficiente. Y por otra parte, la construcción carece de salarios y condiciones laborales lo suficientemente atractivas para que nuestros jóvenes parados en Canarias, que los hay y además muchos, pues apuesten por un sector tan precario.
Apuntaba así ante la falta de trabajadores. ¿Por qué está el absentismo laboral, María Salud?
A ver, nosotros lo que hemos hecho en los últimos año y medio, aproximadamente dentro de una estrategia sectorial, es hacer una radiografía del sector con nuestras debilidades y nuestras fortalezas a efectos de entender por qué en los últimos 16 años hemos perdido el 51% de nuestro peso en el Producto Interior Bruto. Es decir, que hemos decrecido y hemos perdido casi la mitad o más de la mitad, perdón, de nuestra actividad económica. Entre estas debilidades está también el absentismo laboral. Y es un absentismo laboral entendido como ausencia del puesto de trabajo, con bajas y sin bajas. Y las cifras son escandalosas. Ahora bien,
¿En qué cifras nos movemos en estos momentos?
Bueno, vamos a ver si estamos teniendo hasta el 10% de media, porque hay empresas, por ejemplo, en las microempresas, que es donde más daño hace el absentismo, llega hasta el 20% el absentismo, porque al tener poca plantilla supone una digamos, dentro del contexto de su actividad, una debacle brutal, ¿no? Pero hay un 8% de media de pérdida entre las 100 empresas que hemos estudiado y, por otro lado, incluso en el ámbito de la enfermedad común es donde más se desarrolla el absentismo. Curioso que un sector como el de la construcción, donde se podía pensar que las contusiones o cualquier otro tipo de cosas podrían ser las más absentistas, lo curioso es que el 70% y pico, casi llega al 80, es enfermedad común y además se produce en los meses de verano. Y luego también hay una cuestión clara y una conclusión clara. Nosotros no estamos demonizando a nadie, las personas que están enfermas están enfermas. Eso estaría bueno. Aquí de lo que se trata es de descubrir a los que no están enfermos y están siendo absentistas para introducirse en la economía sumergida, que a nosotros nos pasa mucho, y de hecho en las investigaciones que se hacen ocurre así. Y por otro lado, tener en cuenta que el sistema público de salud tiene en parte mucha responsabilidad sobre los absentistas de más de un año. ¿Por qué? Porque son personas que están esperando por una prueba diagnóstica. Personas que tienen un problema en un tobillo están esperando hasta un año por una resonancia. Y durante todo ese ejercicio está de baja, probablemente deseando trabajar, pero no puede porque el médico no le da el alta hasta que no sepa lo que tiene. Estas son las cuestiones que nosotros estamos planteando y que eso nos está haciendo menos competitivo, pero no solo a nosotros, a todos los sectores de actividad, porque curiosamente, cuando nosotros hablamos de que Canarias tiene un problema de productividad y el sector decrece, al día siguiente surgen nuevas voces en el mismo sentido en otros sectores económicos. Con lo cual no estamos demonizando ni intentando polemizar, al contrario. Por otro lado, en relación a lo que dice el señor Navarro, pues a lo mejor desconocen que nosotros en la Fundación Laboral formamos a más de 6.000 personas todos los años. 18.000 en los últimos tiempos, que hemos incorporado a las mujeres y que hemos pasado de un 8 a un 11% de presencia femenina y que el 10% de ellas están a pie de obra. Y que estamos haciendo muchísimas cosas por atraer talento, entre otras cuestiones digitalizándonos, ¿no?
Claro, me quedo aquí con dos claves, ¿no? Decía que había un 20% de absentismo y una parte, digamos, que es con baja médica y otra parte que es que no van.
Son ausencias del trabajo muy cortas, pero que se suceden de manera intermitente. Son absentistas profesionales. En el ámbito de las bajas, cuando se dan de bajas, por ejemplo, son absentistas profesionales, y luego en el ámbito de cuando no se dan bajas, bueno, pues lo que hacen es producir ausencias intermitentes durante demasiado tiempo. Que evidentemente, ¿qué hace el empresario? Pues investigar y despedir. Pero mire, es que como están las cosas, no es cuestión de estar despidiendo gente.
Porque no encontramos trabajadores. Y después decía usted que entre los absentistas hay gente que tiene la baja y se dedica a trabajar en otro lado.
Sí, señor. Eso además está constatado. De hecho, cuando nuestros empresarios investigan, le puedo contar hasta un caso de un señor que trabajaba en tres empresas y en las tres era absentista. Y que se dedicaba, pues eso, mientras estaba de baja, a ponerle los azulejos a la vecina. O sea, esto es así. Es una realidad. Y eso, no hay derecho a que los trabajadores que hacen su trabajo debidamente, a los trabajadores que están enfermos y que tienen su baja, porque tienen que tener su baja, al final otro tipo de personas de esta calaña estén enturbiando este panorama y sobre todo generando pérdida. Esos son los que generan pérdida.
Le saluda a mi compañero Pepe.
Sí, buenos días, señora.
Hola, buenos días.
De todas maneras, yo le estaba escuchando, efectivamente, ahora mismo se están procurando hacer los cursos necesarios para poder trabajar. Pero ¿en qué medida, María Salud, esto va en línea con los puestos de trabajo que realmente se necesitan? Porque yo no sé, a lo mejor hay cursos para encofradores, pero ahora mismo no se necesitan. Estoy poniendo un ejemplo, a ver si usted me entiende, señora Gil. No se necesitan encofradores. Entonces, ¿en qué medida los cursos que se están llevando a cabo son los necesarios para cubrir las vacantes que en este momento hay en el sector?
Hombre, le aseguro que nosotros los cursos que damos, la Fundación Laboral se creó precisamente para eso y para la prevención de riesgos laborales. Los cursos que damos son justamente los que necesita el sector. Entre otras cuestiones, tenemos un portal de empleo y construyendo empleo, un proyecto de la Fundación donde el empresario es el protagonista directo y nosotros vamos intentando adelantarnos a las circunstancias. ¿Qué ocurrió aquí? Que cuando la crisis al sector de la construcción se lo demonizó. Como no había construcción, no había trabajo en construcción, se dejó de hacer formación en el sector de la construcción, se nos expulsó del sistema. Y estuvimos mucho tiempo, a pesar de que nosotros advertíamos que era un momento idóneo para formar a los jóvenes y a las jóvenes que tenían que incorporarse en esta etapa económica al mercado. En aquel momento no se nos hizo caso, que ahora hay un déficit. Pero en cualquier caso, también apunto que la digitalización va a resolver en la medida
que tenemos alguna
necesarios a la hora de digitalizar. Y se irá adaptando, el trabajador será cada vez más digitalizado y menos manual.
Una preguntita más, que sabemos que María Salud está con el tiempo justito hoy.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Una reflexión, porque he comentado, bueno, ¿qué nos queda hacer cuando se dan estas situaciones? Vuelvo al tema de las ausencias, etcétera. Bueno, pues investigar, pero claro, tampoco pueden convertirse en una agencia de detectives, ¿no?
No, bueno, aquí lo que hay que hacer es tomar medidas. O sea, por ejemplo, las mutuas. Las mutuas de accidentes están perfectamente capacitadas para poder gestionar mucho más la enfermedad. Por ejemplo, las pruebas diagnósticas. Si hay un trabajador que necesita una resonancia, la mutua se la va a hacer sobre la marcha. En el sistema público va a tardar un año. Solamente con eso ya quitaríamos más del 10% de las bajas que hay en este momento. Entonces, si eso es sencillo. Por otro lado, evidentemente el control. Claro que no podemos convertirnos en detectives. Es que, entre otras cuestiones, los costes de tener un detective, que a veces los tenemos que contratar, para poder, porque luego al final las normas no nos apoyan y los jueces tampoco, para poder demostrar que ese absentista es un absentista, vamos a llamarlo así, irresponsable, pues tenemos que contratar a detectives y tenemos que conformar expedientes, y eso también es un coste. Por lo tanto, promoción de la salud, que es lo que están haciendo las empresas, y un 63% de nuestras empresas, que están tomando medidas no coercitivas, sino muy propositivas y positivas. Nosotros le pagamos a los trabajadores solo por acudir al puesto de trabajo. tenemos un plus que se llama plus de asistencia. Uh-huh. Por usted venir, le pagamos una cantidad todos los días. Yeah. Y aparte de eso, las empresas están, bueno, pues escuchando, vigilando la salud, promoviéndola, formando a la gente e intentando ser atractivos para que la gente se sienta a gusto en el trabajo.
Bueno, salud, le agradecemos que nos haya atendido. Máximo, que creo que está todavía en camino, ¿no? Hacia algún sitio,
sí,
no sé si ya llegó.
Sí, se nota por la asfixia, ¿no?
Sí, exacto, exacto.
Voy haciendo footing.
Exacto. Pero se ve que está en forma, ¿eh? Porque ha podido responder a todas las preguntas.
Esa es una de las cosas que no puedo hacer, hablar y correr al mismo tiempo.
Pero se ve que está bien, ¿eh? Buen nivel de oxigenación. Gracias, pues sí, buena salud.
Bueno,
presidenta
saludo,
de la patronal de construcción de la provincia de Las Palmas. Dice nuestro oyente, dice, los detectives privados de las mutas se van a poner las botas con el absentismo laboral. Y dice José Mayer, hay canarios que no quieren trabajar, que les quiten las ayuditas del paro, seguro que trabajo. Y dice también Edmundo, dice, decimos que está mal, pero para hacer una chapuza los llamamos. Y los propios políticos y altos cargos también lo hacen. Y Paco dice, María Salud ha dado la clave. Un trabajador está esperando una prueba que le pueda adelantar la mutua. También debe haber un compromiso por parte del médico de familia de resolver la incapacidad en función de esos resultados. Hombre, la verdad que lo que dice María Salud, o sea, si estás pendiente ahí de que tenga una resonancia y estás un año esperando por la resonancia y mientras tanto un año de baja. El primer perjudicado es el propio paciente.
Pero yo no creo que la mutua te deje hacer eso, porque la mutua te agobia a llamada y a preguntarte y usted cuando se vaya a incorporar y tal. Es verdad que tardas un año, pero yo creo que las mutuas no están por esa labor de esperar.
Y hay un porcentaje de gente que trabaja bien, etcétera, pero llama mucho la atención que en esta comunidad autónoma escuchemos los días impares a muchísimos empresarios diciendo que no encuentran trabajadores para cubrir determinados puestos. Y los días pares a empresarios diciendo que tienen trabajadores pero que no van. Dice esto, no, pero madre mía.
Y sobre todo tiene una cifra...
Un 20% de asentismo en la construcción, un 20% de asentismo en los hoteles.
Y sobre todo tienes una cifra inapelable a todo esto que estamos hablando, que es la cifra del paro. Son 186.000 personas las que están en el paro. Tú dime a mí qué porcentaje de eso podrían estar en la construcción. Y sin embargo, lo que oímos, como dice Jaime, son empresarios que dicen que no encuentran trabajadores.
Y con un 20% de baja.
De baja.
Entre los que, digamos, le corresponde la baja médica porque tendrán algo y estarán mal. Sí. Y entre los que no van. Eso a mí me sorprende un montón.
A mí
tipo
también.
Que coge y dice, bueno,
con estos números, esta comunidad autónoma es un milagro.
Ese tipo de gente, además, Mayer, son los que se levantan. Esto pasa una noche fatal. Es que tengo una diarrea que no puedo con ella.
Un ejemplo bonito para esta hora de la mañana, sí.
Eso fue lo que le pasó aquí al diputado también del PP, ¿no? Que se equivocó.
Sí, y bueno... De todas maneras...
De ahí aquel famoso titular, estamos hablando de la reforma laboral,
sí, sí,
de
sí,
aquel
sí.
famoso titular cuando dijo, entre comillas, la cagué.
Sí.
Bien cagado.
¿Quién le gusta,
¿no?
Jaime, un titular de eso?
Es que además no me puedes decir que no. Sí. 8:32, seguimos.
Madrid, desde hoy estás más guapa, más cosmopolita, más moderna, pero sobre todo, desde hoy estás más cerca. Ahora Vinter conecta Canarias con Madrid con 8 vuelos diarios a partir de febrero desde 32,60 €. Madrid, qué bien te sienta el verde. Vinter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 €. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
El Estatuto de Autonomía de Canarias nos ha permitido dar un gran salto adelante. Favorece el impulso a nuestra economía. Viajar por mucho menos permite avanzar en igualdad. Defender nuestra cultura y tradiciones, impulsar la creación de empleo, consolidar el sector primario y mucho más. Quinto aniversario del Estatuto de Autonomía de Canarias. Un gran salto adelante. Gobierno de Canarias.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno? ¿Y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional solo en riu.com.
Lunes 6 y martes 7 de noviembre, vive la radio en directo con Herrera en Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con la World Travel Market de Londres, con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Patronato de Turismo de Arona, Santiago del Teide, López San Hotel Group, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Más Palomas, Costa Canaria y Livo Hotel Group.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Vamos también con la consulta del Partido Socialista y el resultado que ha arrojado esa consulta aquí en Canarias. La segunda comunidad que más votó sí, pero también al mismo tiempo de la tercera comunidad con menos participación. Solo votó un 53%, el 47% restante no sabemos qué piensa, o si esa decisión de no votar es una muestra de rechazo a esta pregunta que le hacían a la consulta. ¿Apoyas el acuerdo para formar un gobierno de coalición con Sumar y lograr el apoyo parlamentario de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria? Nira Fierro, la secretaria de organización del Partido Socialista en Canarias. Nira, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer, buenos días a todos y a todas.
Baja participación, ¿no?
Bueno, lo normal en las participaciones de este tipo de consultas dentro de la organización, es muy difícil, hablabas de calificar la abstención, ¿no?, en un proceso interno o en unas elecciones, es muy complicado para cualquier profesional de lo social, sociólogo o politólogo, ¿no? Es difícil que alguien pueda calificar los motivos por el que alguien se quede en casa un día de elecciones, por ejemplo, porque puede ser que tenga una comunión o porque se ha ido a la playa o porque esté en contra del sistema. Es decir, las abstenciones profesionalmente generalmente son difíciles de calificar, pero sí que es cierto que estamos contentos. Es similar a la consulta, a la participación que se hizo, por ejemplo, en el año 2016, aquella consulta que se hizo entre la organización para avalar el pacto con Ciudadanos, lo recordarán, en febrero del año 2016, que participó un 51% de la militancia, que también fue apoyado por una gran mayoría, pero estamos contentos por el respaldo, las circunstancias que vive hoy nuestro país, esta crispación alentada por la derecha, pues estamos satisfechos de que el Partido Socialista en Canarias, que la militancia de Canarias, respalde pues los pasos dados hacia un gobierno de progreso y a que este país siga avanzando en los próximos años.
Estábamos comentando que la pregunta es muy genérica. ¿Qué hubiera pasado si la consulta hubiera sido: ¿está usted de acuerdo con la amnistía? ¿Está usted de acuerdo con que le aflojemos 15.000 millones a los catalanes?
Yo creo que todo el que vota sabe lo que está votando. Imagínate esta sociedad que estamos consumiendo información cada día. El presidente, el secretario general, fue muy claro en el Comité Federal, precisamente donde se abría este proceso de consulta. Fue muy claro y fue muy valiente, y dijo también cuál era el objetivo del Partido Socialista, que era seguir vertebrando este país.
Por sí, pero tanto, lo digo porque es una especie de cheque en blanco, porque fíjense, todavía no está cerrado el acuerdo con Junts.
Sí, pero es que
¿usted sabe qué le van a dar a Junts?
Yo la reflexión que quiero que hagamos todos es que me digan qué organización política con la capacidad de gobierno del Partido Socialista es capaz de llevar a su militancia un acuerdo tan claro, una votación tan clara como lo hace el Partido Socialista. No con esta solo. Recuerdo y acabo de recordar en mi intervención aquella votación con Ciudadanos en febrero del año 2016. Lo que se le da es un aval al líder de la organización para que negocie y
lo
haga un gobierno de progreso a este país. No, lo que quiera, no, lo que le manda la militancia. Lo que le manda la militancia y lo que le manda el Comité Federal de la organización.
Sí, pero mira, lo que quiero decir es que usted ha votado sí, ¿no?, en esta consulta.
Por supuesto, claro que
imagina que diga ahora lo contrario. No, podría sorprender.
Claro,
vale.
Claro.
Usted ha votado, sí, entonces le ha dado un cheque en blanco para que negocien y para que, por ejemplo, en el día de hoy le den a Junts lo que pidan.
No, lo que le he dicho a mi líder, a mi secretario general, es que, oiga, usted tiene que continuar en la senda que inició este país en el año 2018 y sí, tiene el aval de la militancia. Yes. El Partido Socialista no cierra los acuerdos en un despacho de empresarios o de cualquier tipo de persona que no se presenta a unas elecciones. Al Partido Socialista los acuerdos, además de llevarlos a los órganos de comité federal, además de eso, lo consulta con su militancia. Y ha sido la militancia del Partido Socialista al que le ha dicho al secretario general, oiga, tiene usted nuestro aval para que continúe negociando.
Para que busque, ¿qué tal, Nira? Para que busque la mayoría. Quiero decir
para que busque una mayoría.
Que ese mandato, si se apoya estrictamente en la pregunta, es para que busque la mayoría sin entrar en qué mayoría. Es decir, que deja al secretario general un margen de construya usted esa mayoría como usted considere. Es decir, que es un mandato...
Esa mayoría ya se dejó claro cuál era en el Comité Federal del Partido Socialista, una mayoría de progreso que entiende la diversidad territorial.
Pero entonces es que son progresistas los de Junts ahora, son progresistas los de Junts, es que no lo entiendo. Buenos días, Nira. De todas maneras,
Nira que votó que sí, vamos a partir esa premisa, sí, Pepe.
Entonces, lo de Junts es que es de progresía. No lo sé.
No, y además todo lo contrario, pero es que este país es así, diverso y rico territorialmente, y la virtud del Partido Socialista es que es capaz de entender esa diversidad territorial de nuestro país, cosa que al no hacerlo ha llevado al absoluto aislamiento al Partido Popular, porque no entiende que en este país los territorios piensan distinto a cómo piensa el pensamiento plano que pueda tener el Partido
Pero
Popular.
Pero mira, por ejemplo, porque me gustaría que no lo respondiera eso. ¿A usted le parece bien que le condonemos 15.000 millones a Cataluña, que lo han hecho fatal, que han derrochado el dinero y nosotros hemos sido ahorradores? Por ejemplo, en los 4 años de mandato de Ángel Víctor Torres hemos sido austeros.
A mí lo que me parece bien es lo que pone el acuerdo y es que haya una modificación legislativa que afecte a todas las comunidades autónomas, que eso es lo que pone el acuerdo.
Sí, no, pero claro, si a los catalanes les da un 20% y a nosotros un 20% también, después de haber sido nosotros fieles a las normas y cumplidores, hay un desequilibrio claro, ¿no?
Mayer, yo voy a la literalidad del acuerdo. Cuando venga la modificación legislativa entraré contigo y hablaremos de los porcentajes, pero a día de hoy lo que sabemos es que habrá una modificación legal, el resto es política ficción.
Bueno, o sea que a priori no le convence esto de que a Cataluña un 20%, a nosotros un 20%.
A mí lo que me convence es que haya una modificación legislativa igualitaria para todo el territorio nacional y para todos los territorios de España, donde se pueda debatir sobre la condonación de la deuda por las razones de crisis consecutivas que llevan sufriendo y que llevamos sufriendo todos, pero en este caso las administraciones autónomas.
Comentabas antes, Nira, y no te falta razón, que es muy complicado interpretar la abstención. Llámese abstención y llámese directamente no fui a votar porque tenía otras cosas que hacer. Es muy complicado, eso es cierto. No sé si es capaz, quiere interpretar el por qué la comunidad autónoma canaria llama la atención, la militancia de esta comunidad autónoma por el apoyo, es decir, porque el apoyo que se ha dado en Canarias en esta consulta está muy por encima de otras comunidades autónomas, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que Canarias también por su propia idiosincrasia, ¿no?, de región, precisamente entiende esta España distinta, estos hechos diferenciales, y sabe entender que hay que encajar un puzzle donde no todos pensamos igual, donde hay una identidades que hay que compartir bajo el paraguas común, y qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez, y lo que ha hecho Pedro Sánchez es precisamente desde que llegó en el año 2018 intentar buscar las palabras adecuadas para resolver un conflicto político. Y entendiendo al distinto, al que piensa distinto, entendiendo a que tiene un sentimiento nacionalista, ¿no? Y eso es lo que ha respaldado el Partido Socialista en Canarias y su militancia, por supuesto, los avances sociales del presidente Pedro Sánchez. Yo creo que el compromiso también del Partido Socialista y del secretario general en Canarias se ve reflejado en el apoyo de la militancia a su aval para seguir negociando, ¿no?
Nira Fierro es la secretaria de organización del Partido Socialista. Gracias, Nira. Un saludo.
Un beso fuerte. Hasta luego. Chao.
Bueno, ahora leo todos los comentarios que tengo aquí de los oyentes, que son un montón, pero vamos. Vienen básicamente a decir lo que yo le estaba comentando a Nira, que Nira le ha dado, porque dijo que votó sí, un cheque en blanco al secretario general para que negocie lo que él quiera. 8:43.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vive el otoño en Talaso Gloria San Agustín. Sumérgete en un mar de serenidad con un increíble 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Oferta exclusiva para residentes en Canarias, disponible de lunes a jueves del 20 de octubre al 20 de noviembre. No esperes más para disfrutar del relax absoluto. Llama al 928-77-6404 o visita gloriapalasth.com. Gloria Palace San Agustín, donde la tranquilidad del otoño te espera.
Tenemos lo que buscas.
Autolaca Canarias te trae los mejores precios en tu vehículo Citroën.
Aprovecha este mes de noviembre y consigue tu Citroën C3 super equipado por solo 13.990 euros financiado. Unidades disponibles en toda Canarias.
No esperes más y llévate tu Citroën C3 antes del Black Friday.
Consulta condiciones en tu concesionario más cercano.
Decidí hacerme una revisión médica cuando noté que iba al baño más de la cuenta. La incontinencia urinaria afectaba mi día a día. El trato del equipo médico fue excelente. Sin duda, una buena decisión.
Si tienes incontinencia urinaria o notas que ha cambiado tu forma de orinar, acude al servicio de urología de Hospitales Universitarios San Roque. 928 40 40 40 para Las Palmas y Lanzarote. 928 40 41 42 para Maspalomas y Vecindario. Hospitales Universitarios San Roque.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
De un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Noviembre es iService. Black Friday con precios increíbles en reacondicionados y accesorios durante todo el mes con la mejor financiación. Marca líder en reparación de smartphones y venta de reacondicionados. iService es garantía y profesionalidad. Visítanos en Tenerife, en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria, en el Centro Comercial Alicios y Centro Comercial El Mirador. Canarias.iService.es.
COPE más Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, dice Javier, dice, ellos creen que los que han votado de la militancia del PSOE son todos sus votantes. Si tan seguros están, ¿por qué no convoca las elecciones de nuevo y que pongan la amnistía en el programa para ver qué sale? Dice Ramón, dice, cheque en blanco a todo. Y estos sumisos a la orden de su jefe para el bien de España, no, de ellos mismos y su bolsillo. Lo que sea para estar en la poltrona a costa de todos nosotros. Vergüenza de este PSOE. Dice también Gus, está todo tan claro en la votación del PSOE que esta señora no sabe ni lo que dice ni lo que votó. Solo hay que seguir al líder. Dice también Edmundo que no hay que condonar a nadie la deuda para blanquear esta situación. Y esta señora es una hipócrita, decía lo contrario hace un mes. Dice Toño, hola Mayer, buenos días. Como diría Pepe, ¿qué le preguntamos para que diga algo coherente a esta señora? Increíble. Dice Alejandro, ¿y el PNV qué? Domingo dice, en Canarias se llama ser unos arrastrados. Y Victorino dice, no me hables, no me hables, no me hables así. Dice Ángel, bueno señores, me he puesto filosófico, hoy vienen las noticias de este puñetero país llamado España. Pienso en la democracia que queda y me acuerdo de la frase del médico de la mítica película, Amanece que no es poco. Y así pues un listado de mensajes que siguen llegando y que no voy a poder leer todo.
El tema es que en esa pregunta no estaba la palabra maldita que era el tema de la amnistía, que incluso hay muchos que estamos preguntándonos.
La amnistía y las perras, que yo sí, veo mucha gente que lo de la amnistía le resbalaba y lo de las perras no.
Si fuera militante socialista me habría gustado, ya que dedico un tiempo a acercarme, a votar, etcétera, que me lo hubieran contado todo. Claro. Que lo sé, claro que sí, que leo la prensa, sí, vale, de acuerdo, que escucho la radio, que sé en lo que se está. Pero me habría gustado que me hubieran puesto por escrito en la pregunta los términos completos. No sencillamente decir, oye, ¿estás de acuerdo en que busquemos una mayoría? Pues claro.
Fíjate si está incompleto el tema, que la negociación se cerrará hoy con Junts. Creemos que se va a cerrar hoy con Junts. Uh-huh. Y esto se ha votado antes.
Y no se sabe exactamente, porque lo suyo sería, ya puestos a hacerlo razonablemente bien, una vez que se cierre el acuerdo, que en las sedes correspondientes, vamos, o por internet y tal, tú tengas acceso, un anexo, un clic, no sé qué, y dices tú, oye, ¿estás de acuerdo con esto que acabas de leer?
No.
¿Con ese acuerdo al que se refiere Mayer de las próximas horas?
Como saben, hoy programación especial dedicada a la World Travel Market, y queremos empezarla, Daniel Pinelo, buenos días, con el presidente del Gobierno de Canarias.
Hola, Mayer, buenos días desde Londres, sí, con Fernando Clavijo, que ya está aquí en el set de COPE Canarias, en el stand, en el pabellón, donde está el stand de Canarias, que como siempre, pues espectacular en esta feria de turismo. Fernando Clavijo, buenos días, presidente.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, cómo está?
Muy bien.
Bueno, vuelve a la World Travel Market después de un parón. Sí, sí.
Como diría Terminator, I will back.
Me imagino que con buenas expectativas, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que sí, tenemos muy buenas expectativas en el campo turístico. El stand es precioso, como pueden observarse, el mejor de toda la nave. Y luego con unas expectativas de que el sector turístico sigue tirando de la economía canaria. Podemos acabar incluso rozando los 16 millones de turistas este año. Y aunque vienen curvas y el escenario y el horizonte económico no es el más propicio, la realidad es que la gente prefiere renunciar a muchas cosas antes de venir a Canarias a disfrutar unos días con nosotros, y eso es una buena noticia.
Y que siga así, presidente, buenos días, ¿no?
Que siga así. Buenos días, que siga así.
Hombre, yo también haría lo mismo, ¿no? Con el cielo plomizo del Reino Unido, con esas bajas temperaturas, hay que salvar como sea las vacaciones, tener unos días ahí de respiro como sea, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que Londres es una ciudad bonita, cultural, sus museos, pero como Canarias no hay nada.
Presidente, y decía usted que rozaremos los 16 millones.
Sí, las expectativas que manejamos en la consejería es casi picar los 16 millones este año, de los cuales 5,8 van a ser británicos, es decir, sigue siendo nuestro principal mercado, y desde luego la fidelidad, a pesar de todo lo que ha pasado, de la pandemia, Thomas Cook, a pesar de todo el Brexit, que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A pesar de todo, el turismo británico sigue siendo muy fiel a Canarias y repite mucho, vuelve, es el que más repite, y desde luego es algo, bueno, no en vano nuestros lazos entre nuestros dos pueblos vienen desde Shakespeare, ¿no? O sea, no. Desde que exportábamos el vino al Reino Unido, a Inglaterra en aquellos tiempos.
Estábamos comentando esta mañana lo de los 16 millones, ¿no? Del año 2017, y ahora usted nos dice que cree que lo vamos a rozar, pero seguimos defendiendo que vengan menos y que gasten más, ¿no? Porque como tenemos nuestras carreteras, nuestras depuradoras, la falta de agua ahora también, en algunos sitios como Fuerteventura, pues un auténtico desastre. Nuestros servicios sanitarios, no interesa que vengan más. Yo no sé dónde está, digamos, el tope. O sea, 16 millones de turistas ya son demasiados para nuestra sostenibilidad.
No, a ver, los topes de las islas, porque al final cada isla tiene su tope, vienen definidos los planes insulares de ordenación turística. Si tú al final haces igual que un plan general, haces un plan y ahí defines el número de camas, ¿no? Por lo tanto, no estamos en nuestro tope. Sí es muchísimo más conveniente lo que tú has dicho, Mayer. Es decir, es importante que vengan y que vengan cada vez con más poder adquisitivo y que efectivamente cada vez dejen más gasto en destino. Y también es importante que poco a poco ese sector turístico vaya tirando el resto de la economía y que sean empresarios canarios los que vayan cogiendo esas empresas para que el dinero se fije en las islas, ¿no? Porque no hay que obviar que gran parte de nuestro negocio está fuera, está en empresas que no son canarias, ¿no? Entonces poco a poco tenemos que ir tomando esa conciencia, que la gente es joven, que monte su empresa, que todas las actividades complementarias, que al final esa cadena de valor de que generan los turistas, pues al final una parte importante quede en las islas. Pero no hemos llegado al tope, aunque compartimos plenamente que tenemos que ir cada vez más, no a un turismo competitivo en precio, sino a un turismo competitivo en calidad, experiencia gastronómica, deportes, patrimonio, cultura, de alto poder adquisitivo, porque eso al final hace que la rentabilidad sea mayor.
No. ¿Y cómo lo conseguimos eso, presidente? Porque claro, suena bonito, pero ¿cómo se consigue eso?
Bueno, pues se consigue con programas como el que su día pusimos en marcha de Crecer Juntos para que el sector turístico tire del resto de la cadena productiva de Canarias. Conseguimos pues con las experiencias gastronómicas, tenemos ya algunos restaurantes estrella Michelin, lo conseguimos con una oferta cultural potente en las islas, con nuestra protección de nuestra naturaleza, con nuestros senderos, nuestro senderismo, nuestras actividades deportivas, que ya hay algunas empresas que lo que te ofrecen es una experiencia. Y luego lo conseguimos, por supuesto, teniendo inversiones, que esa es nuestra pelea con el gobierno de España, inversiones potentes para resolver los problemas de la emergencia hídrica de Fuerteventura y está a punto de declararse la de Lanzarote, para resolver nuestros problemas de nuestras infraestructuras turísticas y los equipamientos alrededor, que en algunas zonas están deterioradas. Eso tiene que ser una apuesta conjunta como sociedad y tenemos mucho que hacer.
No. Emergencia hídrica nos decía de Lanzarote y yo no sé si también de Tenerife, que hemos visto a la gerente de Baltén diciendo que la isla de Tenerife vive un momento hídrico crítico.
Sí, 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 porque no ha llovido, no ha nevado, las galerías siempre cuando el Teide nieva, se nieva, pues es cuando luego se va filtrando, y después de este verano que hemos tenido con estos episodios de calores, yo creo que, bueno, yo que ya peino muchas canas, pues no recordaba nunca un verano tan caluroso, pues han dejado las balsas y sobre todo para la agricultura y el sector primario nos viene, como este invierno no caiga una buena agüita, nos va a venir muchos problemas en materia de agua, ¿no?
Me salgo del ámbito turístico, ¿se mantienen en la abstención a la investidura o pueden ir a un sí?
Nosotros estamos a la espera de qué es lo que ocurra. Siempre hemos dicho que la investidura nos importa poco, nos importa mucho más lo que es la legislatura, porque si hay legislatura, pues obviamente nosotros colaboraremos con absoluta lealtad, siempre y cuando se respeten y se resuelven los problemas de Canarias, ¿no? Pero desde luego nuestra posición con la amnistía es absolutamente firme, es una línea roja, no a la amnistía. Y lo que hemos estado leyendo y viendo, que hemos podido estudiar los acuerdos que se han alcanzado desde condonaciones de deuda, nosotros vamos a exigir que estemos en los mismos términos que Cataluña. Es decir, si a cada catalán se le va a perdonar 1.800 euros de deuda, no puede ser que Canarias, que ha sido seria, rigurosa con la gestión de los recursos públicos, que somos la comunidad menos endeudada, pues al final se castiga al que cumple, ¿no? No, vamos a exigir.
Hemos hecho el primo.
Claro, claro, es que el mensaje, tú imagínate, ¿no? El mensaje, el que estudia, se estudia, se prepara el examen, saca un sobresaliente, y el que está todo el día de fiesta y no estudia, dice, no, ahora te pongo a ti un 5 para darle un 5 al otro también. O no, al otro le pongo un 7 y a ti te pongo un 4, hombre. No serio.
Le vamos a saludar a los compañeros también. Pepe, adelante.
Sí, buenos días, presidente. Tal y como está ahora mismo el panorama, desde luego, no sé, se buscaría una mayor claridad, presidente, en esto de la investidura. ¿De verdad todo esto se puede negociar? Es decir, porque le digan sí a lo de la Agenda Canaria, van a ser presidente con todo lo que viene detrás, señor Calvillo, que usted me entiende, que detrás viene una ley de amnistía, que detrás viene incluso una quita para las cuentas catalanas. Es decir, porque le den el sí a la Agenda Canaria, ¿usted le va a dar el sí a la investidura? Esa sería la primera pregunta. Y después, en el segundo asunto, que es el relacionado con el turismo, también le quería preguntar, porque en este momento, don Fernando, hay una serie de emergencias en las islas que yo no sé hasta qué punto se pueden paliar, pero que desde luego con más turismo es casi imposible de realizar. Pues fíjese la emergencia que tienen hídrica en Fuerteventura o en Tenerife, o la emergencia energética que hay en todo sitio. ¿Todo esto se puede mantener si queremos llegar a esos 16 millones de turistas?
Sí, empiezo por la segunda parte, don José. Vamos a ver, en primer lugar, las declaraciones de emergencia lo que tienen es un efecto administrativo, es decir, permiten acometer obras, licitaciones y acciones que en una situación normal, los procedimientos administrativos lo alargarían muchísimo en el tiempo. Entonces, es cierto que por fruto de muchas circunstancias, pero la realidad es que no se han podido abordar determinadas iniciativas, y el hecho de la declaración de la emergencia energética o la hídrica en Fuerteventura o en este caso en materia migratoria nos está permitiendo acelerar los pasos para la toma de decisiones. ¿Qué ha hecho este gobierno? Pues este gobierno ha venido a tomar decisiones, no ha venido a ver que las cosas ocurran o a dejarse llevar. Nosotros hemos venido a arreglar problemas y en el caso energético, el consejero, declaramos en el Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero, una emergencia energética, y hoy ya tenemos 200 y pico megavatios que se han presentado a las empresas y vienen casi 1.100 o 1.300 detrás para arreglar los problemas de los ceros energéticos. Y en el caso de la emergencia hídrica de Fuerteventura, tres cuartos de lo mismo. Yo quiero recordar que nosotros firmamos un convenio de obras hidráulicas de 10 años, de 50, 40 millones de euros, 50 al gobierno de Canarias que ponía, que hubiese sido 900 millones de euros, y que muchas de esas obras se podían haber resuelto en la legislatura pasada y que no se quiso llevar a cabo ni por el gobierno de España ni el gobierno de Canarias. Nosotros lo vamos a llevar a cabo. Luego, esas declaraciones, insisto, lo que tienen como finalidad es agilizar y poder resolver los problemas. Y en el otro asunto, que el que me preguntaba sobre si la agenda canaria, si firmar la agenda canaria o no firmarla conlleva, nosotros estamos ni con unos ni con otros. Es decir, no, esto no es un país de rojos y azules. Afortunadamente hay partidos nacionales, bueno, queda un partido nacionalista constitucionalista que somos nosotros, que realmente lo que vamos es a velar por los intereses de Canarias. En estos momentos hay gobierno, es decir, tiene el señor Sánchez los votos firmados del PNV y de Junts para que haya gobierno. Yo creo que no, lo firmarán hoy, lo firmará mañana, no lo sé. Cuando lo firmen y estén esos votos, obviamente el gobierno de Canarias y nosotros, si va a haber un gobierno y Pedro Sánchez tiene los votos para ser presidente...